Buenos días a todos, queridos televidentes, queridas televidentes también. Estamos con ustedes en la Parashat Hashavua con el Rav Lightman. Buenos días, Rav Lightman. Estamos en la Parashat de Nazó y hay un tema sobre el cual yo quiero hablar. Mi hija no se siente bien y yo quiero aprovechar esta oportunidad. Ella se aprovecha de mí, no de mi mamá, no de su mamá, digo, para que yo sea misericordioso con ella. Y dice el Rav, sí, es comprensible, las chicas con el padre y los chicos con la madre. Y dice, pero nosotros renunciamos como mamá, nosotros decimos, no vayas a la escuela, esto, lo otro. ¿De dónde surge eso? ¿Por qué las mujeres son más organizadas y tienen más disciplina y demás? Y dice el Rav, la mujer con respecto a la mujer es más estricta, eso está claro. Dice Shmuel, dice, yo espero que cuando vuelva a casa no escuche esos gritos, ¿por qué no la mandaste a la escuela? Y demás, y esto y lo otro. Ok, le dice el Rav, es conveniente recibir esos gritos y dice, no, pero yo no estoy siempre en casa y por eso recibo los golpes, los gritos por parte de ustedes. Y dice, y también yo leo lo que hago, leo siempre también el periódico del día anterior, entonces, hubo elecciones, esto, lo otro, siempre. Ahora que estamos ante las elecciones. Y ahora estamos en lo que es, vamos a volver a la Parashat Hashavua. Y el Rav le dice, siempre estamos haciendo elecciones. Y dice Shmuel, sí, eso es que estamos, elecciones es que estamos haciendo clarificaciones con respecto a lo que somos nosotros mismos, si hacemos, clarificamos si lo que hacemos es para recibir o para otorgar. Ok, le dice el Rav. Y dice Shmuel, dice, yo lo primero que hago es aprenderme estas palabras de memoria. Y después que yo me las aprendí, yo trato de entender qué es lo que me dicen estas palabras. Y el Rav le dice, sí, ese es el aprendizaje más natural, como el que hace un niño. El niño aprende de la madre el lenguaje y no sabe lo que las palabras dicen. Él lo que hace es repetir las palabras y después, paulatinamente, él va conociendo el contenido de cada una de las palabras. Y dice Shmuel, y así es como crece. Y el Rav dice, así es bueno, que así es como ocurre de forma natural. Y dice Shmuel, eso es lo más interesante, que cuando uno es chico, uno juega de la forma más natural. Nadie puede decir de que, vos no juegas bien esto o lo otro, sino que de forma natural el chico es también un actor. Y después cuando el chico empieza a creer, empieza a ponerle todo tipo de máscaras y límites y demás. Y entonces vos, ¿qué es lo que tenés que hacer cuando sos grande? Tenés que aprender a actuar como cuando sos niño. Vos tenés que volver a ese niño, a esa chispa que tenías, y que cuando actuabas de una forma natural, porque por ejemplo si estás hablando por teléfono y por ejemplo el chico que actúa, que está, se hace pasar como que habla por teléfono, habla como si realmente estuviera hablando y es siempre parece verdadero. Y dice el Rav, sí, porque no hay mentira para el chico, todo es como verdadero. Y el Rav le dice, y pregunta a Shmuel, ¿y por qué los grandes somos así? El Rav le dice, porque vos estás acostumbrado a que las cosas sean falsas, de mentira. Tu vida es como de mentira. Y dice Shmuel, sí, eso yo lo entiendo, pero yo tomaba eso como un ejemplo, dice, como un mal ejemplo. Y dice el Rav, dice, no, dice, la verdad es que la actuación es siempre una mentira, siempre es algo falso, sino que yo actúo quien no soy yo, sino quien quiero ser, quien quiero llegar a expresar y demás. Pero sin la actuación no podríamos avanzar. Para los chicos no es una actuación, sino que todo es verdadero. Y por lo tanto, debido a eso, es que ellos avanzan y se desarrollan. Si vos te metieras exactamente con todo el corazón, como lo hace un chico, dentro de un rol, yo no creo que podría salir de él. A lo mejor te quedarías dentro de ese mismo papel, sin ninguna posibilidad de poder salir. Y dice Shmuel, es algo atemorizante. Y dice el Rav, eso es lo que pasa con la sabiduría de la Kabbalah. Nosotros lo que hacemos es actuar, nosotros jugamos, así hacemos en la sabiduría de la Kabbalah. Yo vengo y vos me decís, tenés que amar al prójimo. Y vos me decís, con el amor al prójimo vas a empezar a sentir al Creador. ¿Cómo? Le pregunta Shmuel. Y dice el Rav, tenés un grupo, 10 personas, vos conjuntamente con ellos, sos una decena, un minián, y ahora ustedes lo que van a hacer es empezar a organizar tal tipo de vínculos en los cuales se aman uno a los otros, todos a todos. Y así, de esta manera, es como que ustedes tienen que establecer entre ustedes un tipo de atmósfera en la cual cada uno ahí desaparece. Cada uno desaparece en lo que es el amor a los demás. Y dice Shmuel, sí, que él se disuelve en el grupo. Exactamente, le dice el rabí. Cuando una persona hace eso, lo tiene que hacer una y otra vez. Así, tiene que repetir esto miles de veces al día. Esto, hasta que realmente se incluye en eso, que se incorpora hasta tal punto que desaparece. Desaparece realmente dentro de lo que es ese amor, dentro de lo que es esa unión y conexión. Y entonces llegas a lo que es la revelación del Creador. Te incluís, te integras en Él. Pero eso no es un juego, no es una actuación, sino que se convierte realmente en lo que es el juego de la vida. Pero vos en un principio, eso realmente es como un juego artificial, como una actuación, donde vos venís y haces las cosas así, vos venís y decís, le decís, sí, yo los quiero, esto, lo otro, haces esto y lo otro, haces todo tipo de cosas, de una manera tal que en realidad no tenés en ese sentido ninguna relación. Pero lo que haces es, te forzás a vos mismo de que vos tenés que actuar eso inclusive sin ninguna sensación. Y por ahí de repente viene una sensación y viene un tipo de relación y la gente te influye. Ya vos y vos también tratás de darles a ellos un ejemplo y ellos te dan un ejemplo y vos ves cómo ellos están entregados y demás y vos no, y entonces vos más te forzás y te forzás más a vos mismo. Pregunta Shmuel, todo el tiempo uno tiene entonces como una medida, o sea, uno ve que la gente invierte más, empeña más y uno ve en relación a ellos dónde es que yo estoy. Y por eso es que usted dice que se necesita dos para hacer un tango. Y dice el Raf, pero cuando así vos te anulás a vos mismos, empezás a ver cómo es que desaparecen en general. No sé, las mesas, las sillas, las paredes, todo desaparece. Pregunta Shmuel, ¿qué quiere decir que desaparece? Y el Rab le dice que queda en lo que es en tus sentidos, en tu percepción, queda únicamente lo que es el sentido del amor. Que vos sentís eso, que vos también mismo desapareces. Que vos como si fuera te vendiste a esa misma sensación del amor y listo, y no queda nada más excepto esa misma sensación del amor, así que está por fuera tuyo, y el yo tuyo desaparece. Pregunta, ¿el yo es el ego? Sí, le responde el Rav. Y entonces vos empezás a sentir, dice el Rav, de que la fuerza superior lo llena todo, que llegaste a la situación de que te anulaste vos mismo y que lo podés sentir a Él. ¿Qué es lo que anulaste? Anulaste tu propio ego y recibiste una cualidad, que esa cualidad es Él, que es la fuerza del otorgamiento. Y dice Shmuel, que es el Creador. Y el Rab dice, sí, que es la fuerza del otorgamiento. Y nosotros acá actuamos de verdad, y no Shmuel Viloshni ahí con sus muecas. Y dice Shmuel, yo soy acá todo tipo de representaciones, soy un actor, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo espero poder ser un actor con buena voluntad, con un buen deseo. Y dice el Raf, pero a veces vos te olvidas de todo también, entras dentro de la representación y te olvidas de todo y tenés que estar como en una crítica interna. Y dice, no es una crítica, dice Shmuel, tiene que estar como una dualidad. O sea, podría venir otro actor y diría otras cosas. Yo, por ejemplo, yo cuando actúo, el público es una función muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo lo escucho al público, a pesar de que yo sé que existe, o sea, a pesar de que no lo veo a veces. Yo siento cuál es su concentración, yo siento si él pierde la escucha y demás. Es como una energía que yo utiliza y que me puede elevar a mí o que me puede tirar abajo. Y el Rav le dice, vos todo el tiempo se estás midiendo. Y continúa el Rav, y de acuerdo a qué criterio principal, que sea agudo, vos querés sostenerte todo el tiempo sobre esa cima. Y dice Shmuel, es como estar todo el tiempo sobre una cuerda y todo el tiempo manteniendo el equilibrio. Y hay todo tiempo que a lo mejor no se pueden tomar en cuenta, como el viento y demás. Y entonces, están por supuesto esas perturbaciones, y también está lo que es mi falta de concentración. Como que te dicen, hasta las 8:30 se abre el telón, vos tenés que entrar y tenés que olvidarte de todo y ahí entras a actuar. Y a veces está esa entrada de lo que está por fuera adentro y vos tenés que limpiar eso, pero fundamentalmente requiere una concentración muy importante. importante. Y el Rav le dice, hay a propósito gente que te quiere sacar de la concentración, que se ríen de vos y hacen todo tipo de cosas y demás, o que a lo mejor se pelean entre ellos y demás, ¿pasa eso? Y dice Shmuel, sí, me encontré con todo tipo de públicos y puede pasar, pero si la representación es buena, no es normal que pase. Y dice el Rav, inclusive se siente, hay una pareja que se continúan peleando inclusive en el teatro. Y dice Shmuel, dice, están aquellos que llegan, que no encuentran su lugar, que toman algo, que comen, que esto, que lo otro, que están molestando, como... Pero en síntesis, y dice el Rafi, también ahora nos encontramos justamente acá en la parashá en lo que es la preparación de Israel para todo el proceso. Y dice Shmuel, para los 40 años en el desierto y para la entrada a la tierra de Israel. Y en el principio de esta parashá empieza a decir que el Eterno, que Dios le habla a Moisés. ¿Qué quiere decir esto, que Dios habla? ¿Cómo puede ser que Dios hable? Y el Raf le responde, ¿qué habla? Eso quiere decir que se manifiesta, que se revela. ¿Y en qué puede manifestarse, en qué puede revelarse si no tiene imagen, si no tiene ninguna forma? Y Viloshnik dice que también que todo el que me ve a mí muere y demás. Y el Rav continúa él, pero él no hay ninguna forma que se revela para el ojo, sino que... Y también como hablante, o sea, a través del oído tampoco. No pasa ningún sentido, sino que lo que existe es un sentido interior en reemplazo o en cambio de nuestros cinco sentidos materiales, corporales o animales, en los cuales no podemos con ellos revelar al Creador, sino que tenemos un sentido interno que se llama el deseo de otorgar, que a través de él o dentro de él descubrimos, ahí es donde revelamos al Creador, de acuerdo a la ley de equivalencia de forma. Lo que quiere decir que hasta dónde es que yo me encuentro en la cualidad del otorgamiento, en el dar, en el amor, en lo que es salir de mí mismo, de esa misma manera, es como soy capaz y estoy dispuesto a sentir lo que es esa cualidad que se llama el otorgamiento y el amor, que se llama el Creador. De acuerdo a cuánto es que yo desarrollé esa cualidad del otorgamiento, así, de esa misma manera, puedo percibir esa cualidad del otorgamiento que se encuentra por fuera de mí y que llena toda la realidad. Y en realidad, excepto la cualidad del otorgamiento, no existe nada. Y entonces, ¿hasta dónde es que yo la capto y que lo llena todo hasta que no tiene límites en lo que es la cantidad y la calidad? ¿Y todo? ¿Hasta dónde? Todo de que depende de mí. ¿Hasta dónde es que yo puedo desarrollar en mí mismo esa misma cualidad? Ahora, ¿de qué forma es que yo capto al Creador? En la forma en la que yo desarrollé en mí mismo la cualidad del otorgamiento, muy simple. Entonces, ¿qué? ¿El Creador tiene algo? No tiene nada. Sino que vos, como que aparentemente lo que haces es lo culpís al Creador, vos lo limitás, vos lo definís. O sea, como es que está escrito, me hicieron a mí. Así dice el Creador, que realmente es que así cada uno lo hace él para sí mismo. Y sin esto no hay ninguna expresión en la cual la persona puede decir algo, sino que lo que nosotros decimos, lo decimos a partir de lo que nosotros recibimos, a partir de lo que nosotros percibimos. Y él es algo que está por completamente abstracto, que es, y que lo incluye a todo, y de acuerdo a nuestro propio deseo de otorgar y amar, de acuerdo es que cuánto es ese mismo deseo, de esa manera también lo revelamos. Esa es la manera en la cual lo revelamos. Pregunta, para el trabajo de lo que es el tabernáculo se necesitan un montón de levitas y se necesitan nada más que tres sacerdotes, que son Aarón y sus dos hijos. ¿Y por qué hay tantos levitas y por qué hay menos sacerdotes? O sea, hay muchos levitas porque es el nivel que está entre Israel y los sacerdotes y entonces hay muchas clarificaciones. Así habíamos dicho, creo. ¿Y cuál es el significado de que el Señor reside dentro de Israel? Y el Rab responde, dentro de Israel, porque Israel se llama la intención que está directa a él, no importa, o sea, lo que yo haga. O sea, todo va detrás de la intención. Y si la intención está direccionada al otorgamiento por fuera de mí, hacia el amor al prójimo, entonces no importa lo que yo haga. Si siempre eso es el amor, si siempre es el otorgamiento a alguien que está por fuera de mí, entonces no importa lo que yo haga. Yo haga siempre lo que sea necesario. Yo no elijo, o sea, qué hacer, sino que lo que tengo la oportunidad de hacer en cada momento. Y entonces, lo que resulta es que de acuerdo a la intención es como nos evaluamos, nos examinamos a nosotros mismos. Y así es como nos enseñamos y nos acostumbramos a nosotros mismos a estar en intenciones que se incrementan, que crecen en el transcurso de lo que se llama los 40 años del desierto. Pregunta, ¿en el trabajo de los levitas en el tabernáculo se necesita una cantidad de gente? ¿Qué es? Que son 8.000 personas, y que esos 8.000, ¿qué son cualidades? Que no. Y dice el Rav, no son personas, sino que lo que te está diciendo ahí, que tenés los tres sacerdotes, eso en el nivel de los sacerdotes, después en el nivel de los levitas tenés las tres familias, eso no es importante. Y dice Shmuel, ahora yo lo que quiero aclarar con usted, Rav, y el Rav continúa él, y también otra vez se habla de todo tipo de enfermedades acá, y todo tipo de pestes y golpes, y también del hambre y demás. Y dice Shmuel, y no habla de cosas físicas, y dice el rabí, entonces calmarse con eso. Y dice Shmuel, que yo lo que quería decir que son todas cualidades y que no son cosas materiales. Ahora, después hablas otra vez, Dios le habla a Moisés y le dice, dile a los hijos de Israel, a todo lo que tiene que ver si la persona que a todo lo que concierne a Meilá, y el Rab le dice todas las parashat de la Shavua, todas las parashat de la semana son un progreso hacia lo que es la tierra de Israel, hacia un deseo que esté por completo, que tenga la intención de otorgar, que todo sea semejante al Creador, que sea yasher, directo al Creador. Y por eso en cada una de las parashat vos vas a ver como aparentemente casi las mismas palabras, que se necesita tener la intención de otorgar y se necesita tener fe y que se necesitan hacer actos, pero cada vez esto ocurre de una manera diferente. Y acá exactamente lo mismo. Acá lo principal está con respecto a lo que es el robo, también con respecto a lo que es la mujer, y también la persona que ha... Y dice, sí, todas estas son cualidades espirituales. Y dice el Rav, sí, pero que tienen que ver justamente con ese mismo nivel. ¿Por qué? Porque en el próximo nivel no te van a decir cómo es que los sacerdotes tienen que bendecir al pueblo o cuáles que tienen que ser los juicios entre la persona y el prójimo. Y dice, pregunta, ¿cuál es la envidia del hombre por la mujer? Y dice Shmuel, no, pero yo creo que no se refiere a lo que es acá entre qué pasa en este mundo, porque acá el masculino y el femenino están dentro mío, son mis propios deseos. Y entonces, ¿qué es lo que es? Yo sé, por ejemplo, que si qué es lo que pasa si yo tengo ese comportamiento con mi mujer. Y dice el Raf, no, pero acá está todavía más claro, o sea, acá vos todo el tiempo lo que estás haciendo es mirando todo el tiempo, estás teniendo miedo, o sea, que tu mujer no se escape de vos, que no esté con alguien más, porque acá envidia nos referimos a la palabra celoso, o sea, que ella sea fiel a vos. ¿Está claro? Dice Shmuel, bueno, sí, eso está claro. Y el Rab le dice, no, espera, escuchá lo que yo te estoy diciendo y trata de referir eso Dice Shmuel, si yo me tomo un sorbito de agua y voy a tratar de calmarme. Y el Rab le dice, trata de referir eso a la espiritualidad. ¿Qué es lo que quiere decir una mujer que es fiel? Y Shmuel dice, la mujer es el deseo de recibir, es la carencia. Sí, le dice el Rab. Cierto, dice Shmuel. Y entonces, ¿qué carencia es? O sea, que esa carencia sea el deseo de recibir para sí mismo. Y el Rab dice, Dios no lo quiera. Y dice Shmuel, exactamente. Y el Rab dice, eso quiere decir que si tu mujer, que si es fiel con vos, o sea, que vos te casaste con ella y que ella te pertenece a vos y que vos de repente descubrís que ella salió de lo que es la fidelidad y la pertenencia a vos y que ella está pensando y que quiere utilizar su propio deseo en otra dirección. Y dice Shmuel, en cambio del otorgamiento es la recepción. Perfecto, dice el Rab. Ahora, pero vos te encontrás todo el tiempo entonces en temor. Temor. Y dice Shmuel, y que yo tengo miedo entonces de que no voy a conseguir mantener todos los deseos de ella direccionados hacia el otorgamiento. Ah, dice el Rafa, ¿entendés? Y por eso todo el tiempo vos acá tenés que hacer como si fuera un tipo de investigación interna, cuáles son mis pensamientos y mis intenciones y demás. Y lo mejor de todos no es conservar eso, sino cuidar eso, sino todo el tiempo ir hacia adelante, avanzar más y más, mayor trabajo y un mayor trabajo hacer hacia adelante, y desde el momento que vos avanzás, todos avanzan, todos se van sumando. Si alguien se suma más o menos, no es algo terrible, pero todos van para adelante. Y en cambio, si vos te detenés y empezás a contar dónde sí, dónde no, dónde están tus pensamientos, tus intenciones y demás, te caes. Lo principal, lo fundamental, es que haya un avance incesante, ininterrumpido. Eso es lo que nos salva de caernos por medio de un deseo que de repente salió de el dominio. Pregunta, digamos que hoy me peleé con mi mujer y dice el Rav, con tu mujer. Sí, digamos que yo me enojé, ella se enojó. Cada uno fue por su lugar, volvimos a la noche, ella se fue a dormir, y es decir que cada uno va con esa bronca durante todo el día y no tuvimos tiempo tampoco para aclarar esa cuestión. Y entonces uno se levanta a la mañana el día después y uno como tiene que decir, buen día, y dice el Rav, vos me estás preguntando a mí, sí, le dice Shmuel, y el Rav dice, yo no entiendo por qué todo el tiempo tenés que ir durante todo el día embroncado. Y dice Shmuel, no, yo trato de aclarar esta cuestión. Digamos que surgieron las cosas así. Digamos que yo me fui a trabajar y ella dijo algo y yo dije otra cosa. Lo que pasó, digamos. Y durante todo el día están ocupados, el trabajo, esto, lo otro. Y sí, todo la vida es así, siempre embroncados, esto, lo otro. Y ahora, yo lo que digo es, en lo que respecta a la Kabbalah, se pueden conectar esta cosa. Por ejemplo, yo me levanto en la mañana y yo continúo con eso. Y dice el Rafi, ¿por qué ustedes no se pueden reír de eso? ¿Hasta dónde que el Creador hace todas estas cosas con ustedes? No, tómenlo a él como el tercero, y entonces vas a pasar a tener un triángulo. Y empiecen entonces a pensar por qué es que él hace algo así. Y dice Shmuel, esto es como entonces un tratamiento de pareja, pero con un ser virtual. Y dice el Rav, no, ¿por qué virtual? Esto es muy tangible, él lo hace. Y dice Shmuel, pero yo no lo quiero, yo lo que quiero es aclarar algo. Y dice el Rav, sí, pero por lo menos que sea algo verdadero. ¿Por qué? Porque querés como jugar una vida que sea artificial. Vos tenés que decir que sí, yo me encuentro en una actuación que es muy real, que el Creador despierta en mí una bronca muy tonta y en mi mujer, que es una ayuda en mi contra también. Y entonces nos empezamos a pelear. Y si ustedes miraran de un costado como el Creador está mirando, que ustedes se pelean como dos chicos que están jugando en la arena, y que yo después me voy durante todo el día y ella vuelve y ella está durmiendo y demás, y que yo no le quiero volcar toda la bronca que tengo encima y demás. Y dice Shmuel, y dice acá lo más importante para cuando se casan, lo más importante es tener un sillón en la sala. Pero yo digo, en lo que respecta a la cuestión técnica, y dice el Rafe, no tienen por qué estar enojados durante toda la vida. O sea, si ustedes se olvidan sobre cuál es la causa de todas las causas, que es la que provoca todas estas cuestiones, si ustedes se olvidan de él, entonces les viene estar en una situación como esa. Pregunta, yo quiero, como una cuestión técnica acá, día nuevo, todo nuevo. Y dice el Rab, vos querés acá como Nazok, como es. Entonces vos tenés prohibido olvidarte de que todo viene del Creador. En síntesis. Pregunta, acá aparece por primera vez lo que es la persona que es Nazir, que él es, y dice el Raf, esa persona es aquella que no utiliza todos sus deseos para la corrección, sino que lo que hace es hacer ciertas limitaciones. Y dice, es una forma especial del progreso y por lo tanto él tiene que hacer un sacrificio. O sea, él puede no ocuparse de... O sea, él tiene ciertas prohibiciones como cortarse el pelo, tomar vino, tomar, y también tiene que alejarse de los muertos y demás. Y pregunta, ¿qué es alejarse de los muertos? Y el Rab le responde, él no se ocupa de parte de las correcciones que debe realizar con sí mismo, y lo que hace es traspasar eso como a la gente, pero por sí mismo él entra en una cierta limitación, y de esta manera es como avanza. Se necesita ese tipo de gente también dentro de lo que es la congregación, dentro de la sociedad, pero esa persona tiene que traer un sacrificio, o sea que esa persona tiene que corregirse a sí mismo, pero en lo que respecta a otras cosas, o sea, su sacrificio es muy diferente. Pregunta, aparte de esto, cada uno de los presidentes de los Israel trae un propio sacrificio para hacer el tabernáculo en un día especial. Y dice el Rav, no, pero eso se llama todos juntos. No se puede hacer un sacrificio por todos porque todavía no se llegó a la situación en la cual se llama tierra de Israel, sino que hay 12 tribus que cada una avanza en su propia dirección. Y así es como es de acuerdo a nuestra propia estructura, que está Yuskei Vavke, que tiene tres líneas, que son 12 partes, entonces, que está prohibido mezclarse entre ellas. Última pregunta, dice Shmuel, porque ya estamos llegando al final. ¿Cuál es la bendición de los sacerdotes y cuál es su importancia para Israel? Y el Rav dice, el sacerdote es la cualidad del otorgamiento general y es importante para nosotros que recibamos esa bendición que es la cualidad del otorgamiento, porque únicamente por ese mérito podemos ir hacia adelante sin posternarnos ante los sacerdotes, ante esa cualidad que nos viene a nosotros desde Keter, que nos viene desde un grado superior. No somos capaces de hacer acciones de otorgamiento por nosotros mismos. Pregunta, Rafa, fue muy, muy importante haber estudiado esto y es muy importante también estar la próxima semana con usted. Y hasta luego a todos y nos vemos en nuestra próxima para allá y en la continuación de este tema y seguimos avanzando en el desierto.